Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Buenos días, queridos amigos del planeta. Aquí estamos otro miércoles más. Sonia Martín Castilla y Julio Alonso nos acompaña en el control de sonido, Ángela Oliveira. Y hoy tenemos un invitado con nosotros, como casi todos los días. Y en esta ocasión el invitado es Manolo Melgar Camarzana. Manolo Melgar es el director del Centro Documental de la Memoria Histórica. Y yo tenía muchas ganas de que viniera al programa. Hemos estado conversando con él durante semanas. Manolo es facultativo del Cuerpo de Archiveros. Y buenos días, Manolo, ¿qué tal estamos?
Buenos días, Julio, y gracias por esta invitación y esta oportunidad también para hablar sobre el centro.
Sí, bueno, pues vamos a hablar sobre qué es el Centro de la Memoria Histórica. Cuéntanos.
En primer lugar, tendríamos que hacer un repaso por el recorrido histórico de lo que es el centro actual, que inició su andadura, vamos a decir, con los organismos de represión del régimen de Franco. Allá por el año 37 hubo una serie de organismos que lo que trataban de localizar la información de los enemigos, en este caso el bando republicano, para enviar los documentos a Salamanca y así organizar pues un sistema de represión y facilitar la información a los diferentes tribunales, sobre todo militares, para los juicios sumarísimos. Así, en breves palabras, podemos extendernos más, pero yo creo que quizás...
Esa es la historia del archivo, que era también...
Bueno, sí, el archivo en principio se llamaba Delegación Nacional de Servicios Documentales en el año 34, que era la fusión de dos organismos, que era la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, que se había creado en el año 38, y la Delegación Nacional de Servicios Especiales, que se había creado en el año 37. Esta última tenía como objetivo recuperar e incautar los documentos y otros objetos de organizaciones relacionadas con la masonería, protestantes, librepensadores, y el servicio de recuperación, que después se llamaba Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, se trataba de incautar y confiscar todos los documentos de organizaciones afines al régimen republicano, bien sean sindicatos, también la administración, empresas particulares. Entonces, normalmente tenían una relación de los domicilios donde había que incautar la documentación, de los archivos y de las bibliotecas también, de librerías, y se iba enviando al centro que estaba en Salamanca. En el año 68 esto pasó a denominarse Servicios Documentales de Presidencia del Gobierno, y después, con la llegada de la democracia, se creó la sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, que en el año 99 se llamaba Archivo General de la Guerra Civil Española, y en el 2007 se crea el Centro Documental de la Memoria Histórica para albergar todos los fondos que custodiaba el archivo, pero también para recuperar otra serie de testimonios relacionados con la guerra, con la dictadura, con el exilio, con la transición a la democracia, con el internamiento de los españoles en los campos de concentración, vamos, todo lo que es un poco la historia reciente de España. Y quizás un matiz que debemos apuntar es que, si bien un archivo que era fundamentalmente para la represión, pues con la llegada de la transición y hay una serie de normativas reparadoras, bien sea de carácter económico o de carácter moral, pues ese archivo se convierte en un instrumento fundamental para la reparación moral de las víctimas de la dictadura y de la guerra civil.
Entonces, la diferencia que hay ahora con el Centro Documental de la Memoria Histórica es que alberga todavía más cantidad de tipologías diferentes de documentos, claro, que va más allá del puro archivo, del puro,
claro,
documento.
En principio, el centro tiene varias funciones, pero la primera es custodiar el archivo de la Guerra Civil Española, el archivo del que hemos hablado. Pero también es verdad que tiene la función de recuperar tanto testimonios originales, pero también fuentes orales y fuentes de carácter secundario relacionadas con estos periodos, como es la República, la guerra, la dictadura, el exilio y la transición y la represión, claro. Y además también tiene una función pedagógica, sobre todo para los más jóvenes. Por eso, en la Plaza de los Bandos, pues hay un edificio nuevo en el que pretendemos llevar a cabo pues exposiciones. Habrá una exposición de carácter permanente que relata el discurso, es lo ha elaborado Raimundo Cuesta, que es profesor aquí, bueno, era profesor, ahora está jubilado, y estamos en el proyecto de contratación para esta exposición y después exposiciones también temporales, pero también tiene un fin de carácter pedagógico, social y sobre todo de tolerancia, y que haya debate sobre estos temas y que de una vez por todas podamos superar todos estos temas, ¿no? Que haya tolerancia, que haya debate, que haya discusión, pero también que superemos todos estos traumas de la historia reciente de nuestro país.
Claro, porque siempre esto es problemático, ¿no? El archivo realmente es un archivo policial del franquismo, claro, en alguna manera, un archivo que quizás el hombre más cercano, cuando se crea al menos, era el archivo de la represión.
Sí.
De alguna manera, cualquier persona que, por ejemplo, tenía actividad política, ¿no? Se buscaba en Salamanca, se llamaba cuando era alguien detenido por sospecha, a ver si había documentación sobre ese señor, y en base a eso, luego, claro, represión, mucha gente que fue fusilada en cárceles y demás, claro, se hizo en base a este archivo de aquí de Salamanca, ¿verdad?
Claro, aquí el origen de los fondos es la incautación, pero después también es verdad que con la ley de la represión de la masonería y el comunismo, que tenía su sede central, el tribunal en Madrid, tenía una oficina aquí auxiliar y se facilitaba mucha información al tribunal de represión de la masonería y comunismo, que estuvo actuando hasta el año 63, en que empieza a funcionar el tribunal de orden público. Pero aparte de eso, también se facilitaba información, por ejemplo, para la expedición del carnet de identidad o también para los consejos de guerra, que eran llevados a cabo sobre todo por tribunales militares. Entonces, la función era, pues, represión, era un archivo policial. Pero, ¿qué ocurre? Que en el momento que este archivo pasa a depender del Ministerio de Cultura, pues se convierte también, aparte de reparación, pues en un archivo abierto a la investigación. Y se han ido incorporando una serie de fondos, de los que podemos hablar quizás de los más destacados, y entonces también es un archivo más de la red de archivos estatales. Otra diferencia que hay con el centro es que aquí hay una importante biblioteca incautada que en cierto modo se consideraba auxiliar, pero con la nueva estructura del centro será una biblioteca independiente del archivo, y también hay un área de difusión que es la encargada de conservar algunos objetos de museo y también de dar la difusión y las actividades del centro. Entonces, el centro tiene como tres patas. Una es el archivo, que quizás es la fundamental, pero también hay una biblioteca y un área de difusión.
¿Y por qué se ubicó en Salamanca?
Hay una razón. Eso iba a preguntar ya ahora mismo. Sí.
Sí, bueno, se ubicó en Salamanca porque el cuartel general de Franco estaba en el palacio del obispado. Entonces, la Guardia Mora estaba en la calle Gibraltar. Entonces, se ubicó aquí porque estaban aquí los órganos de poder y de gestión del
bando nacional. Salamanca es la capital nacional hasta marzo del 37, pasa a Burgos,
¿no? Sí, se traslada a Burgos. Sí, y hubo muchos fondos también en los jesuitas. Por ejemplo, yo que he estado 13 años en el archivo militar de Ávila, pues todo el archivo de la Milicia Nacional, me contaba un profesor de la Carlos III de Historia, que se acuerda él, que estaba ahí internado, que se hablaba de la milicia, donde estaban todos los fondos que se habían venido, que estuvo la jefatura de milicias, estuvo en Segovia y vino a los jesuitas, después ya se envió al servicio, bueno, al archivo de la Milicia Nacional en Madrid y después fueron a Ávila. Pero que quiero decir que aquí estaba, era la capital del bando nacional durante un tiempo.
Durante un tiempo limitado, tampoco.
Sí, hasta que el traslado a Burgos, no sé si fue en marzo
del 37,
del cuartel general. Y también hay aquí una persona que es un gran coleccionista y que habla que era la capital y era el aeropuerto internacional. También, porque claro, aquí llegaban los alemanes, llegaban los italianos, y él lo dice, era el principal aeropuerto en la zona nacional.
Y el edificio, claro, era un antiguo colegio de expósitos, ¿verdad?
Sí, es del 18 y fue, una casa de expósitos. Uh-huh. Y después, pues, hoy en día depende del Ministerio de Cultura, pero bueno, hubo
tiene además unas imágenes, unas esculturas de niños, de angelitos.
Sí, y tiene.
Hay que fijarse cuando vayáis.
Sí, y además se puede ver también, nosotros, la persona que hace las visitas guiadas, siempre lo explica dónde dejaban los niños y. Que se ve desde dentro, se ve.
La verdad que es un edificio que tiene una historia desgraciada, en cierta manera, está como predestinado a estas cosas.
Pero bueno, también
hay que ver el lado actual, que es el de la reparación, el de la difusión.
Que muchas personas en base a este archivo pues han podido cobrar algunas indemnizaciones.
Y
reconocimiento y la reparación moral que hacía el Ministerio de Justicia, que es pedía un certificado o la nacionalidad también. Ahora ya mucha gente se va muriendo y hay pocas peticiones, pero ha habido bastantes porque se le reconocía la nacionalidad a los brigadistas, por ejemplo.
Habla de estos fondos que nos mencionabas antes.
De los fondos yo creo podemos dividirlos. Cuando hablamos de los fondos tenemos que tener en cuenta que tenemos una parte que es archivo, pero una parte que es biblioteca y que está muy relacionada, por lo menos los inicios, con los fondos del archivo, porque las incautaciones se hacían de los archivos, pero también de las bibliotecas. Entonces, en el archivo hay que distinguir lo que nosotros denominamos sección especial, que está la documentación relacionada con la masonería y que esta documentación se incautó prácticamente en toda España, y después la sección político-social, que está estructurada por áreas geográficas, y aquí predomina sobre todo la documentación que se incautó en las zonas que quedaron bajo el mando republicano durante la Guerra Civil. En la biblioteca ocurre lo mismo, hay una gran biblioteca incautada de masonería y después también hay una biblioteca donde se puede estudiar pues lo que leía la gente más progresista del momento o las bibliotecas de los sindicatos, de los partidos políticos. Aparte de estos fondos, después, como he dicho anteriormente, ingresaron en el año 71 los del Tribunal Especial de Represión de Masonería y Comunismo. De masonería creo que hay como 62.000 expedientes, masones. En la República pudo haber 6.000. Y ahí hay la diferencia de que podía ser tachado de masón muchas personas que realmente no lo eran.
Es una cifra enorme.
Sí, hay una diferencia.
Y tenéis también una exposición, que es una exposición que hizo Franco, que mandó organizar, sobre la masonería, con todos los elementos comunes y, con mitificar eso, pero para mal, de alguna manera.
Sí, la idea era, bueno, ha estado cerrada hasta el año 90 y algo, creo, no sé si fue en el año 92, y la idea era ridiculizar a la masonería. Entonces los masones, que sí que tenemos de vez en cuando visitas o peticiones, lo conocen, pues para ellos eso es, no consideran que es algo del régimen y que da una imagen de la masonería que no es, porque hoy en día no son sociedades tan secretas, y ahí la idea es ridiculizar la masonería. Y después nada es lo que parece. Pero claro, cuando la gente va, lo visita, tenemos un audio que explica un poco la historia de esa logia, pero claro, entras y mucha gente dice, uy, parece el Ku Klux Klan, ¿no?
Porque,
porque tiene, claro, pero eso realmente solo se utilizaba lo que denominan ellos las tenidas fúnebres, cuando moría algún hermano o ritos, pero normalmente no lo utilizan
cuenta,
eso.
Yo no sé si es cierto, Paul Preston lo dice en la biografía que hace de Franco, ¿no? Que Franco intenta entrar en la masonería porque es el general más joven de Europa, no lo logra y tiene esa cosita un poquito de que no lo han dejado entrar, y entonces unen el mismo saco a judíos, a masones y a comunistas, que no tienen nada que ver unos con otros, realmente, ¿no?
Claro, su hermano era masón.
Sí, sí.
Y con relación a esto último, el otro día hubo una visita de la embajadora de Letonia y bueno, ella en todo lo relacionado con el comunismo, claro, al fin y al cabo estuvieron bajo el yugo del comunismo y de la Unión Soviética, pero me decía esto de comunismo y masón, ¿qué tiene que ver? Porque a ella no le encajaba eso, para ella no le veía la relación, pero claro, la mente de Franco, y sobre todo yo creo que también porque, claro, en la República pues estaba muy politizada la masonería. Hace no mucho hemos traído a una persona que es historiador, Pérez Sánchez Ferré, porque hemos ingresado a un fondo de la Gran Logia de España, y también es masón y dice que hoy en día en la Gran Logia tienes que ser creyentes y después no se habla ni de religión ni de política. Y en cambio en la Segunda República estaba muy politizada, había una gran representación en las cámaras, no sé, era casi un 30%, o había muchos parlamentarios que eran masones, y después hay muchos militares que también eran masones. Entonces yo creo que también él quería controlar ese ámbito, sobre todo también porque muchos militares eran masones.
Pues ellos eran librepensadores, había una fraternidad entre los hermanos y bueno.
Los ideales de la masonería es fraternidad, solidaridad, la construcción del hombre. Si hay uno de los símbolos que es la piedra bruta y la piedra pulida, y tú tienes que construirte con el conocimiento y tal para llegar a ser una piedra pulida, y eso se refleja en la sociedad y en el Estado y los que tienes alrededor. Y la obsesión de Franco con la masonería, también tenemos aquí una reproducción del archivo de Franco, no es el archivo personal, pero sí el que tenía la secretaría más cercana, que está en la Fundación Nacional Francisco Franco, y la verdad es que hay muchos documentos relacionados con las actividades de la masonería, incluso en el exterior, pero él tenía un control exhaustivo de todas las actividades que llevan a cabo los masones en Filipinas o en Hispanoamérica.
Sí,
sí, sí.
Cuéntanos, nos estás diciendo, claro, que la función actual del archivo, del centro de documentación, es la difusión y el conocimiento de esta época histórica. ¿Todo el mundo puede consultar vuestros fondos? ¿Qué tipo de usuarios tenéis? ¿Qué quiere la gente del archivo? Aparte de los investigadores, por
claro,
supuesto.
Claro, la biblioteca, la verdad, quizás lo más interesante puede ser la biblioteca incautada, porque ahí sí que puede haber ejemplares que no hay en otro sitio, y sobre todo por el conocimiento que hay ahí, ¿no? Y la filosofía que da detrás de todo eso. La biblioteca más actual a veces solicitan libros, pero bueno, hay muchos recursos en Internet. Por eso pretendemos también fomentar la biblioteca con todos los recursos digitales, o sea, darle un aire nuevo a esa biblioteca para que sea un centro de referencia en estos temas, que quizás aquí Julio nos pueda echar una mano en estas cuestiones.
En lo que puede ser modestamente.
Claro, y en cuanto al archivo, pues todo ciudadano tiene derecho a la información porque está reconocido en la Constitución. Antes había una tarjeta de investigador, hoy en día ya no hace falta. Con el carnet de identidad se registra en la base de datos y esos datos van a un expediente digital que es de todos los archivos de la red de archivos estatales, que estamos hablando pues del Histórico Nacional, de Simancas, del Archivo General de la Administración, del Archivo de Indias, quizás de los más conocidos y que más visitantes tiene, del Archivo de Corona de Aragón. Y después los temas de interés, pues dependiendo del archivo, en nuestro caso, pues desde gente que quiere hacer la tesis doctoral, que hay bastante gente que quiere hacer, también igual investigadores de la universidad, pero también después hay mucha gente que por mero interés, pues quiere conocer la historia de la familia, sobre todo a través del correo electrónico nos llegan muchas peticiones, igual al año a veces hemos tenido, no sé, igual digo una cifra, creo recordar que la última estadística que veíamos nuestros datos, porque ahora casi no los vemos, porque es una estadística general, pero era como el triple que el Archivo Histórico Nacional, por ejemplo, a distancia.
Hay una línea en las bibliotecas americanas y en los centros de documentación que es recoger testimonios personales de gente de aquella época, o gente que vivió aquello. No sé si tenéis algún proyecto similar.
Sí, nosotros sí que hemos ingresado fondos. Bueno, hay bastante gente que está trabajando en esto. Hay un seminario de fuentes orales de la Complutense que sí que nos han depositado algunos fondos, y los últimos que han depositado es después del libro que iba a comentar que presentamos el otro día, que es Jueces contra el franquismo, Justicia democrática. Entonces hay una serie de entrevistas con la que han estado trabajando el seminario de fuentes orales y nos la va a depositar en el centro. Y después también tenemos muchas entrevistas sobre los exiliados en México. Entonces es unos recursos y unos soportes que tenemos que trabajar porque realmente pues si bien son testimonios, no son documentos de carácter público, que pueden ser más o menos objetivos, pero quizás sea una de las características también del centro, ¿no? Que aparte de la documentación que es producida por en la actividad diaria, pues son los testimonios de la gente. Y aparte de eso también hay testimonios escritos sobre las represiones a la banca. O sea que sí que los testimonios son importantes, aunque los historiadores siempre dicen eso quizás sea más memoria que historia, hay que filtrarlos, pero la verdad es que es un recurso interesante combinar las dos fuentes.
¿Y en qué medida ha servido para la compensación o la reparación de daños a las personas?
A las personas, pues empezando por la ley del año 84, quizás la de amnistía anterior, pero la ley del 84 que recompensaba a los militares que habían tenido algún empleo en la zona de la República, pasando por todas las disposiciones que ha habido, empezando por las comunidades autónomas, que yo cuando comenzó lo de las comunidades autónomas estaba en Ávila y recuerdo que un año hubo 20.000 solicitudes. El presupuesto, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña, que preveían 6.000, mandaron a dos personas para fomentar un poco a ver cómo se podía solventar el problema, porque se les había disparado las peticiones, hasta incluso Castilla y León. Y después quizás la reparación que aparece en la memoria histórica, pues hombre, el número no sabría decir, pero yo me acuerdo que en Ávila hubo una vez 20.000 peticiones, el archivo de Guadalajara hubo un año que 70.000, y aquí en Salamanca me imagino que sería parecido. Nosotros ahora cada vez van disminuyendo, porque claro, la gente se va muriendo.
La gente se
muere. Pero aún así, de las peticiones que tenemos, hay muchas que vienen a través de la Generalitat para estos temas, y después las de la nacionalidad van bajando, y igual hace unos años se había, no sé si el otro año había igual 300, y el año anterior 700, o sea, se ve claramente cómo va disminuyendo, porque la gente se va muriendo. Claro.
Bueno, y vamos a hacer un alto en el camino, estamos más menos en la mitad del programa y siempre pedimos a nuestro invitado que nos recomiende una canción. ¿Qué canción ha recomendado y por qué esa canción y no otra?
Bueno, se me ocurrían varias, pero en ese momento me acordé de AC/DC, la de Thunderstruck, que a mí me parece, sobre todo por la energía que tiene, sobre todo cuando vas al gimnasio, es como adrenalina o cuando vas conduciendo, pero vamos, se podían haber ocurrido muchas, pero esa sobre todo porque tiene mucha energía y la verdad es que me parecía, no sé, interesante.
Pues vamos a oír esta canción de AC/DC. Seguimos adelante y seguimos aquí con Manolo Melgar y la verdad que estamos un programa aquí muy dialogado entre nosotros tres, interesantísimo, de verdad, de los programas más interesantes desde mi punto de vista, ¿eh? Uh-huh, y gracias. Hablábamos antes de cómo consultaba la gente. Por ejemplo, yo, mi abuelo ha sido represaliado a lo mejor durante la época de Guerra Civil o posterior y quiero saber dónde está enterrado, quiero saber con el tema de todo este de memoria histórica, qué fue de él, qué hizo, qué estuvo, en qué sindicato, cosas de esas. ¿Eso puede cualquier persona hacerlo o no?
Sí, sí, se puede solicitar información. Lo que pasa es que para seguir el rastro de las personas es bastante complicado, porque claro, aquí se habla del archivo de la Guerra Civil, pero no quiere decir que todos los archivos relacionados con esa época estén ahí. Por ejemplo, con el tema de la gente que está en fosas o con la gente que los asesinaron y después están en el cementerio. Claro, hay que buscar varias fuentes. Nosotros tenemos las fuentes que proceden sobre todo de estos organismos que hemos dicho, partidos políticos, sindicatos. Entonces igual buscamos un familiar y en el fichero te dice de dónde se ha salido la documentación y después muchas veces tienen notas que aportan información si era afiliado a la UGT, a la CNT, claro, pero dónde está enterrado, pues igual hay que ir a los registros del cementerio y hay algunos, pues te puedes encontrar con un registro que dice herido por arma de fuego o muerto por arma de fuego y resulta que casi todos esos son fusilados. Entonces, pero es complicado. También mucha gente investiga en los fondos de aquí en Salamanca del gobierno civil que estaba en el archivo histórico provincial de Salamanca. Porque, bueno, nosotros de Salamanca no tenemos mucho, pero que tienes que recorrer varios archivos para localizar un poco la información.
Sí, porque esta información, sí. Por ejemplo, está en Segovia, en el archivo militar, en Ávila, hay otras prisiones.
Claro, en Ávila lo que hay es la documentación de las unidades militares, sobre todo del bando nacional, del cuartel general de Franco y de los ejércitos, cuerpos de ejército y demás unidades, y después de la República hay menos porque, claro, ha desaparecido mucha información. Pero ahí es documentación militar, si en algún parte aparece que alguien pues ha fallecido, pero sobre todo operaciones militares. Y después en Segovia están las hojas de servicio de los del personal profesional, pero después en Guadalajara estaban los expedientes de las cajas de reclutamiento, y también yo me acuerdo que un familiar de mi madre pues lo localizamos a través del expediente porque estuvo desaparecido como 15 meses, él estaba en el bando nacional, desapareció, y a base de ese expediente lo recuperamos. Entonces hay que, la búsqueda es un poco, y después también hay que los consejos sumarísimos, que las asociaciones lo han trabajado bastante, la Asociación de Salamanca Memoria y Justicia tiene una base de datos con la represión de Salamanca y muchos documentos los han solicitado al archivo del Ferrol, que están los consejos sumarísimos de toda la zona noroeste.
Yo creo que es una historia que a todos nos toca muy de cerca, ¿no? Todos tenemos en la memoria historias familiares. Lo que también me gustaría incidir es en vuestro carácter difusor, porque no sé hasta qué punto esta historia, que a todos nos duele tanto, que la tenemos tan presente, realmente es conocida entre la gente más joven, ¿no? Yo recuerdo hace poco un programa de televisión, cuando fue el 23F, que entrevistaban a alumnos de instituto, muchos no sabían ni quién era Tejero, ni por supuesto. ¿Cómo hacéis vosotros la labor de difusión de vuestros fondos? Que aparte de la exposición de la logia masónica, ¿tenéis otro tipo de actividades?
Sí, llevamos a cabo más actividades. Hombre, la difusión de los fondos la realizamos en la biblioteca a través del catálogo colectivo, y de los fondos del archivo a través del portal de archivos españoles en Pares. Entonces, pero sobre todo, pues claro, es no siempre para investigar, porque cualquier búsqueda en Google te lleva también al portal de archivo. Por eso tú buscas una referencia sobre algún familiar y te lleva a los registros del portal de archivos. También se está fomentando sobre todo el tema de las redes sociales. Lo que pasa es que eso está centralizado en el Ministerio. Entonces, claro, tampoco es una cuestión que nosotros llevemos el día a día. Pero con el nuevo centro lo que sí pretendemos también es, pues por ejemplo, llevar a cabo presentaciones de libros, proyecciones de documentales, que están teniendo bastante éxito. Hace poco proyectamos La Sin Sombrero, la historia de las mujeres de la generación del 27, se llenó. Son ciento y pico personas, pero bueno, también es un sitio muy céntrico. Y el otro día hemos proyectado también el Héroes Invisibles, que son los afroamericanos que vinieron a luchar en las brigadas internacionales, y relata la historia de estas personas de color que estaban en los campos de algodón, que después se van a Chicago, y de Chicago, que para ellos casi era otra especie de campo de concentración, dicen, se vinieron a España, y algunos relata la historia que por primera vez en España pues se sintió, pudo entrar en un bar y se sintió hombre casi por primera vez. Es muy interesante el documental.
Sí, no había oído hablar en la vida de esto.
Sí, sí, Héroes Invisibles. No son muchos afroamericanos, y después incluso los propios brigadistas que no eran de color, vamos a decir los blancos, pues muchos aquí también, pues bueno, la amistad que les unía al volver a América, muchos de ellos fueron represaliados en cierto modo, porque muchos pertenecían al Partido Comunista y entonces el FBI los vigilaba y tal, pero entre ellos sí que surgió una amistad que igual allí en Estados Unidos nunca hubieran pensado que podían tener. Es una historia muy interesante.
Claro, estamos en plena época de la segregación racial, ¿no?
Claro, es que ahí relata un poco la historia. En Estados Unidos ellos vienen aquí y después se vuelven. Y claro, y después aquí había negros y también, bueno, negros, vamos a decir de color, pero también en el otro bando. Y habla también de un cantante afroamericano que viene y dicen que se oía por los dos lados, porque claro, aquí también había muchos marroquíes y había fuerzas.
Claro,
entonces,
está en la Guardia
Mora. Sí, es muy curioso.
Fíjate,
eso.
A mí me llamó mucho la atención que fui a Cuecor de Yuste y allí hay un cementerio alemán de todos los muertos militares.
Lo he visto.
Lo tienen cuidado perfectamente.
De la Legión Condor,
es digno de ver.
Es impresionante ese cementerio.
Si alguna vez vais por ahí,
digno de ver.
Está perfectamente, tiene una persona, el gobierno alemán, que está cuidando, y son muertos durante las dos guerras mundiales y de la guerra civil española, también alemanes, que están allí enterrados, impresionante. Otra cosa, han pasado casi 70 años desde la guerra civil, ¿no? ¿Hay documentos que se puedan consultar libremente o no? ¿O hay cierto tipo de documentos que todavía mantienen cierta privacidad? ¿Con qué condiciones?
Sí, nosotros, la Ley de Patrimonio Histórico Español habla que pues los documentos son accesibles con la excepción de aquellos que tienen datos de carácter policial, procesal, clínico, o que puedan afectar al derecho de honor de las personas y a su privacidad o la intimidad de las personas. Entonces, estos documentos normalmente son accesibles cuando han pasado 25 años desde la muerte del individuo o 50 desde que se produjo ese documento. Claro, esto es complicado porque esa ley es del año 85, después hay una ley orgánica de protección de datos que lo ha complicado un poco más porque los datos personales son protegidos mientras viva una persona. Cuando mueres ya no tiene esa protección, pero sí mientras vives. Y después también hay una ley que es la ley del derecho al honor y la intimidad personal y familiar. Entonces, normalmente, cuando puede haber un conflicto, si la documentación no cumple esos plazos temporales, pues los investigadores firman un documento en que pues declaran que están llevando a cabo una investigación, porque la ley del derecho al honor sí que no considera intromisión ilegítima cuando se trata de una investigación con carácter relevante. Después, claro, ha venido todo el mundo de Internet, y entonces se ha complicado mucho más. Y en una consulta que se le hizo a la Agencia de Protección de Datos, no es lo mismo publicar algo en un libro o quizás el acceso a los archivos que la difusión que denominan ellos universal, porque hoy en día tú puedes recopilar datos de una persona solo con hacer una búsqueda en Google, y eso tiene otro carácter, con lo que la difusión universal se complica un poco más. Pero bueno, en principio la mayoría son accesibles. Nosotros, los que tenemos el Tribunal de Orden Público, que es entre el año 63 y el año 77, pues ahí se complica un poco más, nos firman un compromiso y normalmente los investigadores pues van buscando datos estadísticos o... Y si son datos personales, que puede haber algún conflicto, pues que soliciten autorización a los afectados. Pero claro, también hay que proteger ahí, es ponderar un poco la protección de los...
La transparencia.
Claro, y el derecho a la información y a la investigación.
Sí, sí, sí.
El problema es que esos... No sé si el derecho a la investigación está entre los principios fundamentales, claro, porque el acceso a los archivos es el 105, claro.
Sí, es el derecho a la intimidad ahí, claramente.
Claro.
Claro,
es complicado. A mí me ha pasado algún caso que es complicado. Y luego, algún caso que es...
Muchas comunidades autónomas aquí estuvieron trabajando también durante tiempo con documentación que era relativa a sus territorios y se hizo mucha digitalización. Tenéis buena parte del fondo digitalizado, ¿no?
Sí, porque hubo convenios con Andalucía y con Asturias y, bueno, algunos empezaron con microfilm y lo que hacían es pues una especie de guías de fuentes y microfilmaban o después digitalizaban los fondos que ellos consideraban de interés para la historia de la comunidad autónoma, entre ellos Cataluña, pues microfilmó todos los fondos que después ha habido que restituir en base a la ley de 21-2005.
Claro, pero que esos fondos están digitalizados y el tema este que creó tanta controversia política aquí en Salamanca, que mucha gente conoce el archivo por la controversia, no,
sí, no
por otra cosa, ¿no? Fuera de términos políticos y de otras cuestiones, evidentemente se trata de un tema fetichista. O sea, quiero tener el documento original,
sí,
¿no? Aquí va
sí, sí, porque hoy en día los investigadores lo que quieren es tenerlo en la red y que lo puedan consultar desde casa. Claro.
Sí, sí, sí.
Háblanos, entre los documentos que tenéis, a lo mejor lo más llamativo para el ciudadano de a pie son los carteles, ¿no?
Sí, hombre, podemos... tenemos una foto de Robert Capa, que es el miliciano caído.
Sí.
Que creo que hay el negativo está en Nueva York y no sé si habrá dos copias de vintage, como se denomina ahora. Y una de ellas la tenemos nosotros, no sé el valor que puede tener.
Una curiosidad, esa foto se ha dicho de todo, ¿no? Que si fue un montaje, que si realmente foto en el frente, encerró.
Sí, hay muchas versiones. Yo,
que se hacen
la
Madrid,
verdad es que,
dicen. Y...
Claro, no sé exactamente al final, pero sí que hay muchas versiones sobre este tema. Pero después es que casi creo que con todos los fotógrafos, porque también tenemos el archivo fotográfico de Centelles, y una de ellas, que es la de los caballos en la calle de Diputación, pues también dicen que si era un montaje. Entonces,
todo se cuestiona.
Sí, pero en el fondo da igual, ¿no? Porque es un valor simbólico que tiene...
Claro, captar la imagen en el momento, porque Capa quizás se acercaba tanto al frente, por eso casi son los padres del fotoperiodismo, reportero de guerra y fotoperiodista, y Centelles también, pero bueno, es un icono de la guerra civil. Entonces, y la
casi
de Centelles también. Y bueno, fondos interesantes, aparte de la logia, que ya de por sí es un testimonio, pues los carteles son unos 1.200, son muy interesantes. Lo que pasa es que carteles, claro, puede haber en más bibliotecas, porque claro, el cartel, la mayoría eran material que se editaba. Entonces puede haber ejemplares.
Claro, no son ejemplares únicos, pero sí son muy visuales, ¿no? Cuando montáis exposiciones con este tema.
Sí, sí, los carteles sí, sí.
Una estética son, también muy interesante.
Sí, y después también tenemos sobre todo los objetos relacionados con la masonería, las espadas, los malletes, las bandas, los collarines. Eso también es como muy llamativo y muy interesante. Tenemos la bandera que cubrió el féretro de Azaña, también, con el crespón negro.
Así tenemos la Constitución del 31. Además, ahí hay una historia muy bonita, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Azaña muere en Montauban, en Francia, resulta que hay una polémica muy fuerte porque unos le quieren enterrar con la bandera republicana y otros con la española. Pero ¿cómo van a enterrar con la bandera española, como quieren los franceses, a Azaña, que era republicano? Y quien se presta es Cárdenas, el presidente de México, que entonces era diplomático en Francia, a ponerle y enterrarle con la bandera mexicana. Pero lo bonito de este caso, como cuenta el libro de Ángeles Ejido de León, es que cuando luego muere Cárdenas, que fue, por cierto, un héroe, porque fue el que acogió a los refugiados españoles fundamentalmente, cuando muere solicita una cosa, que le entierren con la bandera republicana. Yo creo que es de las historias más bonitas de la historia reciente de España. Y se agradecemos a Cárdenas y a los mexicanos.
Sí, en cuanto a México, los descendientes de los exiliados que muchos viven allí, y bueno, para ellos es un segundo país, y la labor de México, así como Francia, bueno, pues Francia estaba ocupada y estaba el régimen de Vichy, pero en México sí que realmente se les acogió, porque
sí, por Argentina no coge intelectuales, solo coge intelectuales. Francia los sí mete en un campo de concentración.
Sí, sí. Y México sí que realmente le abrió las puertas, y eso fue presidente
Cárdenas. Y el gesto de Cárdenas fue maravilloso, fue precioso, ese de enterrarse con la bandera republicana, porque a Azaña le habían enterrado con la de México en Francia, en Montauban. Bueno, pues finalmente, muchas gracias de verdad por haber estado aquí, y sobre todo te quiero pedir una cosa ahora, que nos recomiendes un libro. Este es un programa de bibliotecas, y una cosa que hacemos los profesionales es siempre recomendar libros. Cuéntanos, ¿cuál?
Sí, yo estuve pensando, y claro, me acordé del último que habíamos presentado, que me lo leí. Es un tema relacionado también con estos temas, claro, no es una novela, que podía haber pensado en otra cosa, pero que hemos presentado hace poco, que estuvo Martín Pallín, el que fue magistrado en el Tribunal Supremo, y Fernando Ledesma, que fue ministro de durante el gobierno socialista de Justicia, y es un libro sobre, es un libro pequeñito, y son varios artículos más bien, que habla sobre los jueces contra el franquismo que he citado antes, y la historia de lo que fue la Asociación Justicia Democrática, que allá por los años 60-70 pues hizo una labor en cierto modo encubierta, pero que sí que querían realmente aplicar la legislación en una época de la dictadura, y muchos pues también fueron en cierto modo represaliados, no cárceles y tal, pero sí los cambiaron de destino, y la verdad que es una historia interesante lo de esta asociación, por la labor que hizo, sobre todo porque llegase la democracia en España. Entonces a mí me parece, es bastante desconocida, y nos van a entregar los fondos de esta asociación, que son muy poquitos, nos llevan 4 cajas, pero hay unos manifiestos interesantes, y después las entrevistas a los que formaron parte de aquella asociación. Yo creo que puede ser interesante.
Pues muchísimas gracias, Manolo. La verdad es que ha sido un programa interesantísimo.
Ha sido apasionante.
Gracias a vosotros, porque nos dais la oportunidad de difundir el centro.
Sí, pero vamos, yo creo que esto nos da para hacer una serie sobre vuestra documentación y sobre vuestra labor.
Y ya sabes que tienes las antenas abiertas para cualquier proyecto que hagáis nuevo, además. Aquí estamos presentes. Nos dices, bueno, pues quiero presentar esto y quiero ir a Planeta Biblioteca. Aquí tienes nuestras puertas abiertas.
Pues se me ocurre que hay muchas historias interesantes de gente que vive en Salamanca, que igual podríamos aprovechar esta plataforma para que difundieran, pues estaría, los que quieran contarla, porque eso podría ser interesante.
Estaría francamente bien, sí. Lo haríamos encantados.
Pues, queridos amigos, nos despedimos de Manuel, y nos despedimos de todos vosotros hasta la próxima semana, que estaremos en otro nuevo programa de nuestro querido Planeta Biblioteca. ¡Felices!